mormonismo. Bueno, primeramente, ellos van atrás hacia Cristo. Ellos dicen que ellos creen en Cristo, que ellos dicen que creen en la Biblia. Y ellos dicen que Cristo dio la autoridad a los apóstoles a bautizar, predicar y guiar la iglesia. Y nosotros estamos de acuerdo a cierto punto con eso. Pero la diferencia es que ellos creen que solamente los apóstoles tienen esa autoridad. Y es interesante que es una creencia que muchas diferentes personas tienen. La iglesia católica tiene una creencia similar, que Pedro tuvo la autoridad de la iglesia, que le dio las llaves del cielo, entonces Pedro lo pasó al próximo papa, al próximo papa, y es casi igual con ellos. La diferencia entre ellos es que ellos dicen que después que murieron los apóstoles, nadie tomó su lugar. La iglesia católica enseña que había otra papa después de Pedro, entonces siguió así para siempre. Pero los mormones dicen que después que murió Juan, o ellos dicen que fue llevado al cielo, el único que no fue matado, que ya no había más apóstoles, que los apóstoles por alguna razón no entregaron su autoridad a otras personas. Entonces cuando murieron los apóstoles, básicamente murió la iglesia. Y ya llegó a un tiempo de apostasía, de gran apostasía. Y ellos usan la Biblia para defender eso. Y si van conmigo, usan a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3. Y ellos dicen que eso está hablando de la gran apostasía que fue después del tiempo de los apóstoles. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es interesante que ellos dicen que estos versículos hablan de un tiempo después de Cristo, después que murieron los apóstoles. Básicamente, desde ese tiempo hasta que vino José Smith, no había iglesia, no había verdad en toda la tierra. Fue un tiempo de gran posesión. Nosotros sabemos, mirando las escrituras, leyendo todo el pasaje, leyendo otros pasajes que hablan más de ese tiempo, que no ha llegado todavía, que es el tiempo después del arrepentimiento, cuando viene la gran tribulación, y como dice aquí, ese hijo de perdición, el anticristo, va a venir y va a engañar a la gente. Es interesante que José Smith, en verdad, está siguiendo los pasos de ese hijo de perdición, preparando su camino para que él pueda venir en vez del opuesto, como ellos enseñan. Pero ellos usan estos versículos para decir que después de los apóstoles hubo un tiempo de gran apostasía. Dice que todos cayeron en error por siglos, y ellos hablan de la Reformación, de Martín Lutero y otros así. Ellos dicen, eran buenos hombres que trataron de hacer buenas cosas y nos ayudaron a nosotros porque ellos fueron los que empezaron a abrir el paso para que podríamos tener la libertad religiosa. Y entonces por eso pudo venir José Smith más tarde con la verdad. Pero ellos, aunque trataron de encontrar la verdad, como no tenían la autoridad de los apóstoles, como ellos no eran ordenados por apóstoles, ellos no podían encontrar la verdad. Y aunque trataron, no tenían la verdad. Y aunque eran hombres buenos que trataron de y ayudaron a nosotros a abrir el paso, no tenían la verdad. Finalmente, en 1830 llegó el héroe de todas las edades, el señor José Smith, que pueden mirar aquí en esta pintura de él, que tomé de su sitio web. Y aquí viene, pueden ver cómo lo muestran en su sitio de web. Y saqué mucho de lo que voy a hablar hoy de su propio sitio de web, para que puedan saber que no es de mis pensamientos, de lo que otros dicen de ellos. Eso es lo que ellos dicen de sí mismos. Aquí vemos a Cristo dando la autoridad a los apóstoles. Aquí vemos la muerte de Cristo y Cristo pasando su autoridad a los apóstoles para que ellos puedan ministrar. Entonces, en el año 70, acerca de ese tiempo, los apóstoles todos murieron, excepto Juan, que fue llevado para estar con el Señor, y las iglesias fueron dejadas sin liderazgo para gobernar su iglesia. Ya nadie podía guiar la iglesia, nadie podía administrar las ordenanzas o los sacramentos de bautismo y cosas así. Y entonces en el año 325 habla del emperador Constantino, quien declaró la cristiandad como la religión de todo el imperio, y dice que en esos tiempos muchas personas, como no tenían autoridad, como no tenían, sabían lo que es la verdad, solamente se juntaron y decidieron por voto, eso es lo que nosotros queremos creer. Es interesante que también otros mundanos, que liberales, enseñan esa misma cosa. Entonces, finalmente, tenemos la Reformación, donde empezaron a tratar de encontrar la verdad, pero como no tenían la autoridad, no lo encontraron. Y en 1820, finalmente, José Smith encontró la verdad. Pero la pregunta, la respuesta a eso es, ¿qué pasó con Mateo 16, 18? ¿Alguien sabe qué dice eso? Así es. Entonces, Dios, Cristo aquí está prometiendo que su iglesia va a seguir, que ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra su iglesia. De acuerdo a la iglesia de los mormones, ellos dicen que prevaleció por casi toda la historia desde los apóstoles hasta 1820, casi 2000 años. Por 2000 años no hubo iglesia. En otras palabras, Satanás ganó la victoria por 2000 años casi. Entonces, lo que Jesús profetizó no era verdad. Prevaleció. Entonces, ¿qué? Cuando nos dicen a nosotros, bueno, hubo ese tiempo de apostasía y la iglesia se desapareció por casi 2000 años, tenemos que apuntarles a ese pasaje y decirles, mira, ¿qué dijo Cristo acerca de su iglesia? Que el diablo no iba a prevalecer contra ella, iba a seguir. Entonces, vemos más acerca de José Smith. ¿Quién era José Smith? ¿De dónde vino? Y eso voy a primeramente decirles, de acuerdo a ellos, quién era José Smith y qué dijo. ¿Okay? Ellos dicen que creció en un hogar cristiano, donde leyeron la Biblia y oraron. Dice que cuando tenía 14 años de edad, empezó a buscar una iglesia. Pero encontró que todos enseñaban diferentes cosas y no sabía quién creer, como muchos dicen hoy en día. Entonces él dijo, todas las denominaciones estaban enseñando diferentes cosas, todos estaban peleando de qué era la verdad, y él, ese pobre niño, no sabía qué creer, y estaba bien confundido, pobrecito. Entonces oró a Dios por sabiduría. Dice que leo Santiago 1, donde dice, si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios y lo dará. Entonces él dijo, bueno, yo oré y rogué a Dios que él me guiare a la religión correcta. Y entonces un día, cuando tuvo unos 14 años de edad, tuvo una misión de Dios Padre y Dios Hijo, mandándole a no juntarse con ninguna iglesia porque todas eran malas. Y es muy interesante cómo lo describe en sus escrituras. Está en inglés, pero voy a tratar de traducirlo. Y aquí tenemos lo que él dice. Si lo puedo encontrar aquí. Okay. Es muy interesante porque dice aquí, durante ese tiempo de gran emoción, mi mente fue llamado a una reflexión seria y mucha incomodidad. Pero aunque mis sentimientos eran profundos y muchas veces tocaron mucho mi corazón, todavía quería apartarme de esas personas. Y aunque asistí sus juntas a veces cuando pude, durante el tiempo empecé a juntarme más con los metodistas. Pero como había tanta confusión, tanto diferencias entre las denominaciones, fue imposible para una persona tan joven como yo, no conocido con las cosas de los hombres, para llegar a una conclusión cierta de lo que era correcta y de lo que no era correcta. Entonces, lo que es interesante, si me puedo encontrar, ahí está, aquí está. ¿Qué? Versículo 15. Dice, y después que retiró a un lugar donde antes había ido, mirando alrededor de mí y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a dar los deseos de mi corazón a Dios. Y por poco que lo había hecho, inmediatamente fui agarrado por un poder que me cubrió enteramente. Y tuvo una influencia tan grande sobre mí como parar mi lengua para que no podía hablar. Y es interesante lo que dice aquí, una oscuridad profunda se juntó alrededor de mí y me pareció a mí como yo estaba yendo a la destrucción. Agregué todo el poder que tuve para llamar a Dios para rescatarme del poder del enemigo que me había agarrado, y al momento que estaba dispuesto a caer en desánimo y a abandonarme a mí mismo a destrucción, no solamente una destrucción imaginaria, sino al poder de un ser actual, de un mundo no visto, que tenía un poder maravilloso que nunca había sentido antes. En ese momento de gran alarma, vi una luz arriba de mi cabeza y la luz del sol que descendió hasta que cayó sobre mí, y me encontré rescatado. Y vi dos hombres que decían, uno de ellos habló diciendo, ese es mi hijo amado, escúchale. Es muy interesante para mí mirar que él está diciendo que al punto que recibió su mensaje, estaba a punto de ser controlado por un ser de oscuridad, un ser poderoso. Y como vamos a hablar más tarde, eso es muy interesante, porque él estaba muy involucrado, aunque no lo dicen los mormones, la historia lo dice, él estaba muy involucrado en buscar tesoros. Y la manera en que los buscó es que usó lo que se llaman piedras videntes, que eran cosas de lo oculto, cosas básicamente de la mágica, de Satanás, para tratar de encontrar esos tesoros. Y fue muy, muy involucrado en esas cosas de los demonios de Satanás. Y yo no sé, pero leyendo de su propia boca lo que dice, sabiendo su pasado, muchos no creen que eso pasó a él, y a lo mejor no le pasó porque sí tuvo una imaginación muy grande. Pero sí, a lo mejor es posible que lo pasó, pero no fue Dios que le estaba hablando o controlando. Fue el diablo que literalmente lo agarró y lo puso en su mente y le apareció, como dice la Biblia, como un ángel de luz, diciendo que él era Dios y que tenía un mensaje para el pueblo. Entonces, leyendo de su propia boca, diciendo básicamente que él estaba dispuesto a entregarse totalmente a ese poder de la oscuridad, y entonces recibió la visión, eso a mí me pregunto si no se entregó. Y desde allí vino, literalmente vino de Satanás esa religión. Pero solamente cosa interesante como él lo explica. Después recibió otra visión de Juan el Bautista, luego que vino de Pedro, Juan y Jacobo, donde le dieron el sacerdocio que habían recibido de Cristo, dándole poder para restablecer la iglesia verdadera. Entonces Dios viene y le dice, mira, por favor, no te juntes con ninguna iglesia porque todos son malos, han apostatizado. Y entonces luego le viene Juan el Bautista y los apóstoles y le dan la autoridad de ser un apóstol, de poder tener la autoridad de gobernar la iglesia y restablecer la iglesia verdadera que había sido perdido por miles de años. Y eso es lo que él enseña. Y aquí vemos otra vez otra porción de su sitio de web. Y es interesante cómo los mormones hablan de él. Escucha cómo ellos hablan de él.
Joseph Smith was a young man who lived in the northeastern United States in the early 19th century.
Who wanted to know which church to join. He was confused because he was looking for the different religions and he was going which one is the true one.
He went to nearby grove trees, he knelt down and prayed. And as he prayed, he had a great experience that happened to him.
Heavenly Father and Jesus Christ came to him and
under the direction of our Savior Jesus Christ, restored the church as it was originally when Jesus Christ was on the earth.
I can understand his confusion and why he wondered where the truth was, because there were so many different philosophies on religion, and there's still that same thing today.
And I can see those have been every one of us. An inquisitor that wants to know, that wants to know the truth, that wants to seek. And I think that he's a perfect example of a humble person and what God in Jesus Christ can do to a humble person that honestly wants to know the truth.
I related to him on that same level of, where is the truth?
It's just exactly parallel to my kind of finding out things. Of course, I was 16 and he was 14.
I had so many questions that I just really didn't know what to do with.
When I asked Heavenly Father if this was true, I felt a peace that I had never felt.
Bottom line, I can't deny how I feel.
I mean, it was true. I knew it was true.
And that's what I really love about the story of Joseph Smith, is that it's not a story of somebody who I can't relate to. It's somebody that I can say, you know what, I've been there. I've been searching for the truth.
Joseph Smith brought back the gospel, and because of him, we have the church of Jesus Christ.
Entonces puede notar que casi todos dicen no podía negar lo que sentí. Sentí una emoción muy, muy grande cuando escuché eso. Y también están tratando de alcanzar a esa gente que dice, mira, hay muchos hoy como José Smith que están buscando la verdad. Y si nosotros, los que tenemos la verdad, no le decimos de la verdad, esas personas la van a agarrar. Porque ellos dicen, mira, ustedes igual, los que están buscando la verdad, que están confundidos sobre lo que es la verdad, es igual a José Smith. Él también está buscando la verdad. Y aquí lo encontró, y usted también puede encontrar y tener ese mismo sentimiento que tuvo José Smith, y poder tener esa misma experiencia que tuvo José Smith. ¿Qué son los problemas con su interpretación de quién era José Smith? Ya hablé de un poco de eso. Pero como dije, José Smith era conocido como buscador de tesoros. Y fue encontrado a un culpable en corte, porque en ese tiempo era ilegal usar piedras ocultas o piedras videntes para tratar de encontrar su tesoro. Entonces, no era un hombre que solamente siempre estaba orando, buscando a Dios, muy humilde. Era un hombre que quería dinero. Que si quería dinero y estaba dispuesto a usar cualquier modo, aún usar las cosas del diablo para poder encontrar más dinero. Y eso era José Smith. No era un hombre que y su padre era igual. Los dos fueron juntos para tratar de encontrar ese tesoro usando esas piedras evidentes. Entonces no creció en una familia cristiana que amó a Dios y solamente estaba buscando la verdad. Amó al dinero y estaban buscando hacerse ricos por cualquier modo posible. Su padre también era buscador de tesoros. ¿Y qué dice Gálatas, capítulo 1, versículo 8? Si buscamos la verdad, él dice que encontró la verdad cuando un ángel de luz le apareció, cuando un luz le apareció y le habló. Entonces luego el ángel Moroni, como vamos a hablar en un momento, le apareció y le dio la verdad. ¿Pero qué dice la palabra del Señor en Gálatas 1, 8?
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema.
Yes. Entonces, aún si un ángel le apareció, que probablemente no fue un ángel, si fue alguien, fue un demonio, pero aún si decimos que su historia era correcta y un ángel le apareció, si le reveló algo que es un contrario de lo que enseñan las Escrituras, dice que debe ser anatema. No importa aún si fuera un ángel, que es muy dudoso que fue, pero si fuera un ángel, todavía la Biblia enseña, aún si un ángel del cielo viene y le dice algo que es en contrario de lo que enseña la Biblia acerca de la salvación, que sea anatema. Que no les escuches, que le rechazas totalmente. Entonces la respuesta cuando estamos buscando la verdad no es buscar una visión de un ángel. La respuesta es buscar la palabra de Dios y lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, es muy importante saber de eso. ¿Qué es el libro de Mormón? ¿Sabes qué es el libro de Mormón acerca de los, de acuerdo a los mormones? Bueno, ellos dicen que cerca del año 600 antes de Cristo, un profeta judío llamado Leí salió de Jerusalén para ir a América. Es muy interesante que básicamente lo que hace el libro de Mormones roba la historia del Antiguo Testamento y lo pone en América en vez de ponerlo en Jerusalén. Él dice que ese profeta Leí, que básicamente es igual a Abraham, que fue llamado por Dios para ir a otro país. Y él obedeció y tomó su familia y algunos más y fueron de Jerusalén a América. Y ahí en América, llegaron a ser una gran nación con muchos profetas. Igual como Israel, ¿verdad? Con muchos diferentes profetas, y esos profetas hablaron mucho de Dios y escribieron muchas cosas y dieron muchos sermones. Y después de un tiempo, después de la ascensión de Cristo, cuando Cristo murió y ascendió al cielo, bajó otra vez. Y bajó en vez a los Américas. Y aquí en los Américas se encontró con los que estaban aquí. Empezó a hablarles del Señor y hablarles de sanar sus enfermedades. Y fácilmente igual como hizo la primera vez que vino. Y hizo muchas otras cosas. Entonces llegaron más profetas. Y uno de los últimos profetas se llamaba Mormón. Y de ahí viene la palabra mormón, y él juntó todas las enseñanzas de los otros profetas y los escribió en tablas de oro cerca del año 400 después de Cristo. Entonces, eso fue el libro de Mormón, y entonces dicen que después de eso había una gran pelea entre dos grupos de indios, y los malos mataron a los buenos. Y entonces los malos fueron condenados por matar a los buenos, y por eso los indios de Norteamérica tienen piel más oscuro, porque fueron condenados por matar a los otros indios. Un ángel llamado Moroni después visitó a José Smith en 1823, hablándole del libro de Mormón y diciéndole que tenía que encontrarlo. Finalmente en 1827 lo encontró, escondido muy cerca de su casa. Lo tradujo bajo la inspiración supuestamente de Dios y lo publicó en el año 1830. Después de eso recibió más visiones, más revelaciones supuestamente de Dios, y escribió dos libros más llamados Doctrinas y Pactos y La Perla de Gran Precio, y esos tres libros, además con la Biblia, son los libros inspirados según ellos. Ellos dicen que son considerados iguales a la Biblia, y ellos, según ellos, son de acuerdo con la Biblia. Aunque no lo son. Entonces, déjenme mostrarles un poco aquí de su sitio de web la historia. Okay. Aquí tienen los orígenes del libro de Mormón. Dice que es el relato histórico de los tratamientos de Dios con los que moraban en los Américas, del año 600 antes de Cristo al 400 después de Cristo, y es la escritura santa comparable a la Biblia y contiene el Evangelio eterno de Cristo. Es el mensaje central es para convencer a todos que Cristo, Jesús es el Cristo, el Dios eterno, manifestándose a todas las naciones. Dice que empieza con ese profeta Leí, un profeta hebreo que se escapó de Jerusalén con su familia y otros, bajo la instrucción de Dios, construyeron un barco. Interesante que también construyeron un barco como Noé, y con sus hijos, y viajaban de ahí a los Américas alrededor del año 600 después de Cristo, antes de Cristo. Allí crecieron después de estar en los Américas. Y eventualmente se dividió en dos grupos, conocidos como los Nefitas y los Namanitas. El Señor siguió llamando profetas en América, y ellos escribieron sus enseñanzas en tablas metales y los pasó de generación en generación. Entonces, en el año 34, después de la muerte y resurrección de Cristo, Cristo viene y les visita y les enseña el mismo evangelio que predicó en Jerusalén, sana a los enfermos, cojos, ciegos, todos los que están afligidos, y el efecto de su visita fue tan profundo que por los próximos 200 años las personas vivieron en perfecta paz. A lo largo del año 322, después de Cristo, un profeta llamado Mormón compiló una historia de los muchos diferentes datos escritos por los profetas en un libro de platos de oro. Y los cristianos fieles eventualmente murieron, pero no antes que su libro fue escondido seguramente, y Dios guió a José Smith a encontrarlos en 1827. Entonces, con la ayuda del Señor, José Smith lo trasló esas escrituras a lo que tenemos hoy, el libro de Mormón, con la Biblia, testifica que Cristo es el Salvador y el Salvador del mundo. El libro de Mormón ha sido publicado en 107 lenguajes, incluyendo el español, chino, portugués, ruso y muchos otros. Y más que 145 millones de libros han sido publicados desde el año 1830. Y eso es su historia. Todos están invitados a leer el libro de Mormón para encontrar que por medio de oración sincero, si en verdad lo que él dice es verdad. Y ahí tienen las fotos de ellos. ¿Qué son los problemas con su interpretación? Con el libro de Mormón. Primeramente, no hay ninguna evidencia arqueológica para apoyar el libro. Ninguno. Muchos hablan de que en algunas partes de la Biblia no hemos encontrado apoyo arqueológico, pero nosotros con la Biblia tenemos mucho apoyo para... casi todos los lugares de la Biblia han sido encontrados, los nombres, muchos de los nombres de la Biblia han sido encontrados. Desde el libro de Mormón, nada de lo que está escrito en el libro de Mormón tiene evidencia arqueológica para apoyarlo. Nada. No hay ninguna evidencia para decir que cualquier cosa que él dice era verdad. Nadie está de acuerdo con eso. La cristiandad, muchos, aún los incrédulos sinceros reconocen que los hechos de la Biblia, especialmente el hecho que había un hombre llamado Cristo que vivió durante el tiempo y murió por los romanos y había discípulos, y esos hechos son hechos históricos. Pero los hechos del libro de Mormón, no hay ningún libro histórico que los comprueba, ninguna evidencia arqueológica. Supuestamente el libro fue tomado de José después de traducirlo. Entonces, eso fue muy... cómodo para ellos poder saber y decir, bueno, el Señor tomó el libro, entonces por eso no lo tenemos ahora. Entonces no tienen el libro de Mormón original. Supuestamente después que él lo tradujo, fue tomado otra vez al cielo y ya no lo tienen, no tienen ninguna copia en los lenguajes originales, que supuestamente era un tipo de egipcio, y no tienen en verdad nada para comprobarlo, solamente tienen la supuesta traducción de José Smith. Entonces, las gente solamente tiene lo que José Smith escribió. No tiene nada del libro de Mormón original, ni copias del libro de Mormón en el lenguaje original. En el libro, en verdad, lo que hizo es que tomó mucho de la traducción de la Reina Valera y básicamente tomó lo que él quería y lo puso ahí como eran sus propias palabras. Entonces, más que 27,000 palabras, puse 1,200, 27,000 palabras directamente del King James Version. Ellos dicen que la Biblia es el libro de Dios según se ha sido traducido correctamente. En su sitio de web, básicamente, ellos dicen que, si lees ahí, dicen que la Biblia es un libro muy bueno y que es la palabra de Dios y que nosotros creemos la Biblia. Entonces nosotros debemos usar eso. Ellos dicen que supuestamente por su sitio de web que ellos creen la Biblia. Entonces cuando nosotros estamos hablando con ellos debemos usar mucho la Biblia diciendo, mira, si usted cree eso, mira lo que dice acerca de la salvación, acerca de que no se debe añadir al libro de Dios y de que esas cosas. ¿Okay? Y había muchas otras cosas acerca del libro que son... no son verdades. Supuestamente cuando lo estaba traduciendo, el ángel Moroni le dio unas gafas, unas lentes que eran milagrosas, y él los llamó el Urim y Tumim, no sé si cómo se dice, así se dice, que eran lo que usaron los sacerdotes para saber la voluntad de Dios. Supuestamente eran unas lentes que le dio, y eso le dio el poder para traducir todas esas escrituras perfectamente. Y hay muchos errores en el libro que se pueden notar, pero no voy a entrar en todo eso. Su crecimiento, ¿cómo creció esa religión? José estableció la iglesia el 6 de abril de 1830. Sufrió mucha persecución y según ellos movió su iglesia, bueno, ellos movió su iglesia a Missouri y entonces a Ohio, y finalmente él murió, según ellos, como mártir por el evangelio verdadero en 1844, con solamente 39 años de edad. Su sucesor, Brigham Young, guió a los mormones a Utah. Y problemas con otras con su historia. En verdad, no fue un mártir. En verdad, él tomó control de una ciudad en Illinois. Y él trató de destruir un periódico porque el periódico estaba hablando mal de él. Entonces él con sus seguidores dijo, bueno, vamos a destruir este periódico porque está hablando mal de mí y no me gusta este periódico. Entonces cuando él trató de hacer eso, el Estado le arrestó y le puso en la prisión. Y como todos estaban tan enojados con él, él había unos 200 personas que fueron para matarle, como estaban tan enojados por él, por todo lo que él había hecho. Y dice que fue matado como un mártir, pero en verdad le tiró al cárcel, fue atacado por dos terceras personas, pero no murió como mártir, sino mató a dos hombres antes de morir y tenía una arma que estaba defendiéndose a sí mismo, matando a personas cuando finalmente murió. No fue un mártir que estuvo ahí orando algo y fue matado, no, él estaba usando una arma para proteger, para matar a otros mientras que él estaba siendo atacado. Supuestamente recibió una revelación que debe participar en la poligamia. Su esposa debe ser destruida si trataba de impedirle. Luego Brigham Young lo llevó al extremo y él se casó con más que 20 diferentes mujeres. Y es muy interesante. Pero hablando acerca de él, él dice que el Señor él creció en Nueva York y ahí es donde él recibió su visión, ahí es supuestamente donde encontró el libro del Mormón. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no se quedó en Nueva York? Bueno, la razón por qué no se quedó en Nueva York es porque nadie en Nueva York le creía, porque todos le conocían como mentiroso. De hecho, dicen uno de los historiadores que todos sus vecinos, todos los que le conocían creciendo y por toda su vida, hablaban de sus hábitos de exageración y de mentira, y dicen que como siempre estaba exagerando y mintiendo, su palabra siempre fue recibido con ninguna confianza por los que le conocían mejor. Él podía hablar la exageración más grande o maravillosa con la gravedad más seria. Entonces, todos los que le conocían decían eso. 62 residentes de su pueblo firmaron una cosa que decía que él y sus padres y todos para su familia eran destitutos totalmente de carácter moral, que estaban adictos a hábitos malos y no eran nada de lo bueno o piadoso que dicen que eran los mormones. Y eso es la razón por qué él tenía que moverse, porque nadie iba a seguirle en su propia ciudad, porque todos le odiaban, porque sabían quién era, que no era una persona buena. Entonces Brigham Young era más el que hizo que la religión creció mucho más después que él murió, pero él también fue muy, muy malo. Había un tiempo cuando uno de sus seguidores fueron, y como estaban ahí en Utah, no querían nadie más que los mormones en Utah. Entonces llegó unas personas pasando por Utah que querían quedarse en Utah, y fueron uno de sus seguidores con unos con pistolas y todos, y mataron más que 120 diferentes inmigrantes que estaban llegando solamente porque no eran mormones. Y luego él dice, bueno, lo cubrió, no lo mandó, pero cuando le dijeron lo que pasó, lo cubrió, y finalmente 20 años más tarde encontraron lo que pasó y mató, y fue llevado al corte el hombre que lo hizo y fue matado, justamente. pero no tiene una historia muy buena. Finalmente, en 1890, después que los Estados Unidos básicamente dijeron, si ustedes no renuncian esa práctica de casarse con otras, con varias mujeres, vamos a tener que decir que tú no puede ser una religión y vamos a quitar todo lo que tienen. Ellos finalmente en 1890 dijeron, bueno, ahora no vamos a practicar más la poligamia y ya no vamos a hacer eso más. Y entonces ahora, si miren su sitio de web, como hemos mirado un momento, ellos dicen que ya no lo practican como una iglesia. Pero es interesante que aún después de eso, dos de sus apóstoles, que son los básicamente los papas, podríamos decir, de la iglesia, fueron multados por tener varias esposas. Aún 15, 20 años después de eso. Y aquí vemos lo que ellos dicen, ellos mismos, acerca de la poligamia. Y voy a encontrarlo aquí. Es muy interesante que no lo niegan todavía. Dicen que no lo practican, pero no lo niegan. Hablan de que la iglesia no tiene nada que ver con los que practican la poligamia. No son miembros de la iglesia, sino sus miembros se encuentran practicándolo, son excomunicados. Y es porque están en violación a la ley civil. Pero es interesante que no lo dejan ahí. Dicen, en muchos tiempos el Señor ha mandado, interesante, a su pueblo para practicar el matrimonio plural. Por ejemplo, Él dio ese mandato a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, no sé cómo agarraron a Moisés, a David y a Salomón. Y dice que el Señor les mandó que tenían que casarse con varias mujeres. Otros tiempos el Señor dio esas mismas instrucciones a otros en el libro de Mormón. Él dijo al profeta Jacobo, porque no debe haber ningún hombre entre ustedes que sea sino una esposa. Pero seguimos después dice el profeta José Smith y los más cerca de él, incluyendo a Brigham Young y Herbert C. Kimball, fueron retados por ese mandato, pero lo obedecieron, pareciendo como, no sé, no puedo hacer eso, pero voy a tomar ese paso de fe, y aunque es muy difícil y no lo quiero hacer, voy a casarme con varias mujeres, porque es el mandato del Señor, voy a sacrificarme para hacer esa cosa tan dura, y voy a tomar ese paso de fe. Y dicen que los que entraron en esto tenían que ser autorizados para hacerlo, y los matrimonios tenían que ser por el poder del sacerdocio. Y en 1890 el presidente recibió una revelación, muy cómodamente, que los líderes de la iglesia no deben hacer eso más. Porque si siguen haciendo, los Estados Unidos le iban a tomar todo lo que tenían y no dejar de ser una religión. Entonces, es interesante que todavía no dicen que era malo. Solamente dicen que ahora no es para el día de hoy, pero a lo mejor en el futuro todavía puede haber un tiempo que lo pueden hacer. Ahora vamos a mirar rápidamente su doctrina, qué creen ellos acerca de Dios, qué creen ellos acerca de las otras cosas. Enseña primeramente que Dios tiene un cuerpo como nosotros. Ahora, ¿alguien sabe un verso de la Biblia que enseña que Dios no tiene un cuerpo? ¿Y dónde se encuentra? Ok, habla del Espíritu de Dios. Muy bien, Juan 4, 24, que dice de que Dios es Espíritu, y los que le adoran, deben adorar al Espíritu en verdad. En Hechos, Pablo habla de que Dios no tiene manos, no tiene pies, no es como nosotros, sino es Espíritu. Entonces, en muchos versículos de la Biblia hablan de que Dios es un Espíritu y no tiene un cuerpo como nosotros. Mi padre me echó una frase que es una de las frases más famosas para los mormones. Y lo que ellos enseñan, eso es básicamente todo lo que ellos enseñan de Dios en una frase pequeña. Lo que el hombre es, una vez fue Dios. En otras palabras, Dios no siempre ha sido Dios. Dios antes era un hombre igual como nosotros. llegó a ser Dios. Y lo que Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser. Nosotros podemos llegar a ser igual como Dios. Un día. ¿Por qué? Porque Dios también es como nosotros. Él llegó a ser Dios. Nosotros también podemos llegar a ser Dios. Ellos dicen que hay muchos dioses que existieron antes de nuestro Dios. Y nuestro Dios no creó todo. Y hay diferentes opiniones acerca de eso. Pero él dice que fue creado o que él se creó a sí mismo. Pero él no creó todo porque había otros dioses antes de él. Y había muchos otros dioses. Él solamente es uno de los muchos. Como el padre mencionó, ellos enseñan que él se casó con una diosa y tuvo millones de hijos, espíritus. Y ellos dicen que poco a poco ellos están poblando la tierra. En otras palabras, ahí en el cielo hay millones de espíritus que son hijos literales de Dios. Y cada vez que un niño se nace, básicamente uno de esos espíritus, que es un hijo de Dios, viene y se toma forma corporal aquí en la tierra. Entonces todos nosotros antes vivíamos en el cielo como hijos literales de Dios. Y un día vamos a regresar al cielo donde estuvimos antes, como hijos literales de Dios. Ellos dicen que Jesús y Lucifero fueron... ¿eso es como se dice?
Lucifero.
No sé cómo... Fueron hermanos y Jesús fue escogido para salvar la tierra. Básicamente Dios dijo, tengo que escoger uno de esos dos para salvar la tierra. Escoge Jesús. Satanás dijo, no papi, yo quiero ir. Y se rebeló contra Dios y entonces Dios se enojó y le tiró del cielo porque no podía ir. Jesús tenía que ir. Su doctrina más, ellos dicen que los hijos que no peleaban bastante contra Satanás fueron condenados para nacer como hijos de Caín y tener piel negra. Y por eso, por muchos años, la iglesia mormona no aceptó personas con piel oscura en su iglesia hasta el año 1970, cuando todos estaban enojándose por eso y finalmente recibieron otra revelación que ya los sacerdotes pueden ser morenos.
Mencionar que el video que mostró en ese instante, que comenzó con varios morenos, para sí. Un testimonio a propósito de lavar el cerebro y de que llamamos a los morenos.
Sí. Pero según sus escrituras, todos los morenos son descendientes de Caín y son básicamente ellos son maldecidos por no pelear bastante contra Satanás. Enseñaban que Dios tuvo relaciones con María, no fue una virgen, tuvo relaciones con María para tener a Jesús. Y entonces Jesús también se casó con varias mujeres, incluyendo las dos Marías y Marta en la boda de Caná. La boda de Caná no fue solamente una boda, fue su boda. Y ahí se casó con las dos Marías y Marta. Cristo llegó a ser Dios, a ser resucitado y un día tomará el lugar de Dios Padre cuando Dios Padre sea exaltado aún más. La doctrina del hombre enseña que cada hombre es uno de los hijos espirituales de Dios que ya ha venido a la tierra para ser probado. Si viven vidas buenas y se casan en un templo mormón, pueden llegar a ser un Dios y también poblar su propio planeta. Doctrinas de salvación, ¿qué enseñan acerca de la salvación? Ellos enseñan dos partes de la salvación. Primeramente la salvación general, que todos van a ser resucitados un día, pero solamente para ser juzgados. Todos tienen la oportunidad, por medio de la muerte de Cristo, nota que es la oportunidad que solo pagó por el pecado de Adán para ganar su salvación. Él tiene la oportunidad para ganar su salvación por medio de la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo puede un individual ser salvo por sus términos? Bueno, hay 8 requisitos para la salvación. Primeramente, tiene que tener fe en Cristo. Bueno, eso es bueno, ¿verdad? Tiene que tener fe en Cristo. Pero también tiene que ser bautizado en una iglesia mormona. Tiene que tener membresía en la iglesia. Tiene que guardar los mandamientos de la iglesia. Tiene que hacer trabajo en el templo. Y tiene que aceptar a José Smith y sus sucesores como voceros de Dios. Entonces, esos son, para ellos, es la salvación. hacer esas cosas. Sus enseñanzas, aquí tienen más de lo que ellos enseñan acerca de Jesucristo. Déjame ver. Ellos dicen que por medio de lo que mencioné, fe en Cristo, tiene que ser salvo. No solo de fe en Cristo, tiene que arrepentirse. Hasta aquí, si uno está leyendo el sitio de web de los mormones, parece bueno, ellos son cristianos. Hablan de fe en Cristo para ser salvo, hablan de arrepentimiento. Entonces llega hasta el bautismo, donde ellos dicen que eso es parte de la salvación. Y es interesante que ellos también hablan del don del Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo, según ellos, un apóstol, uno que tiene la autoridad de José Smith y de los apóstoles originales, tiene que ponerse las manos, y eso se llama confirmación para poder recibir el Espíritu Santo. Entonces tiene que vivir la vida cristiana, y eso. Okay. Somos seres eternos. Esas son unas citas de su sitio de web. Okay. Ellos dicen que somos seres eternos, hijos espirituales de un Dios eterno. Nuestra vida puede compararse a una obra de teatro de tres actos. La vida preterrenal, antes de venir a la tierra, estuvimos ahí en el cielo como hijos literales de Dios. La vida mortal, nuestra vida aquí en la tierra, y la vida posterrenal, a donde vamos después que morimos. Todavía somos sus hijos espirituales, somos literalmente hijos y hijas de Dios. Y Él nos ha creado a su imagen. Cada uno de nosotros resucitará y vendrá la muerte, y vencerá la muerte física sin importar qué haya hecho en esta vida. Todos vamos a resucitarnos, pero tenemos que hacer nuestra parte para superar la muerte espiritual. No nos salvaremos por el simple hecho de haber bautizado o de decir que creemos en Jesucristo. Hay que trabajar. Es un sitio directamente de su sitio de web. Hay que trabajar. Pero las obras que hacemos no solo nos preparan para ir al cielo, sino también que nos bendicen en esta vida. Y allí tienen sus artículos de fe, que no puedo mirar ahora. Doctrina del bautismo. Ellos otra vez piensan que el bautismo es necesario para la salvación. Y como es necesario para la salvación, ellos dicen, bueno, entonces, ¿qué pasó con mi abuelo que murió sin ser mormón? Y no fue bautizado. ¿Qué le va a pasar? Bueno, piensen que uno puede ser bautizado por un muerto. Y ellos usan la Biblia para apoyar eso. Ellos usan 1 Corintios 15:29. Y dicen... Dice aquí la palabra del Señor, hablando de la resurrección. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos se resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Entonces, toman ese versículo, que es el único versículo en toda la Biblia que habla de bautizar a los muertos, y Pablo no está diciendo que es bueno, no está diciendo que debemos hacerlo, solamente está haciendo una pregunta. Y la pregunta no es muy clara de lo que significa por medio del bautismo por los muertos. Hay muchas diferentes interpretaciones que han dicho, pero es obvio, según Lucas 16:26, que habla del rico y Lázaro, que dice, bueno, los que están en el infierno no pueden cambiar de posición. No pueden ir allá para acá. Y después ya cuando están allí, ya están allí. Dice en Hebreos que es para el hombre una vez solamente morir y después de eso el juicio. Entonces no hay una segunda oportunidad. Es estar en el cielo o estar en el infierno. Entonces les gusta usar la Biblia, pero usar versículos que son difíciles de entender para contradecir lo que los versículos claros dicen en todo el resto de la Biblia. Tiene que ser en un templo bajo la dirección de alguien con la autoridad para hacerlo. Entonces, sus bautismos no pueden ser en sus iglesias normales. Tiene que ser en un templo especial para ser bautizado por un muerto. Ellos también creen en el sacerdocio, que son dos divisiones de Aarón. Eso es el menor. Y los que son del sacerdocio de Aarón pueden predicar y bautizar casi todos los varones de 12 años de edad para arriba que son miembros de la iglesia mormón, tienen ese sacerdocio. ¿dónde tiene el sacerdocio más grande, que es de Melquisedec? Y eso es mayor y es autoridad sobre la iglesia y ellos pueden dar el Espíritu Santo. Entonces hay dos niveles de sacerdocio según ellos. Sus servicios, ¿cómo son los servicios de los mormones? Bueno, según ellos, según su sitio de web, no he estado en uno, pero según lo que dice en su sitio de web, son básicamente lo mismo que nosotros. Ellos adoran los domingos, cantan himnos, y si miras ahí en su música, su himnario, cantan muchos de los mismos himnos que nosotros cantamos. Tienen muchos de los mismos himnos. Ellos oran, toman comunión, y tienen predicaciones. Entonces, un servicio, si ustedes vayan a un servicio mormón, sería muy similar a un servicio de nosotros. Una cosa de que son bien orgullosos es que sus líderes de las iglesias individuales no son pagados. No estoy seguro, creo que a lo mejor los más grandes, los presidentes, a lo mejor sí son pagados, pero los líderes de las iglesias individuales supuestamente no son pagados. El templo, entonces otra vez, eso es diferente, su templo es diferente que sus iglesias. Sus iglesias solamente son lugares de reunión y son, hay muchas más iglesias. Los templos creo que solamente hay unos 166 o algo así templos en todo el mundo. Hay muchos, hay cientos de millones de congregaciones, pero hay solamente unos cuantos templos. Porque los templos son para ellos literalmente la casa de Dios. Ellos miran a sus templos como el mismo como el templo del Antiguo Testamento. Como allí mora Dios de una manera especial, y allí es donde solamente los mormones pueden entrar. Nadie, si usted va a un templo mormón, no le dejan entrar, porque no, usted no es un mormón. Solamente los mormones tienen el privilegio para entrar en un templo. Para un servicio, cualquier puede entrar. Cualquier puede entrar en un servicio, pero para entrar en un templo, solamente los mormones pueden entrar allí. Y ahí se practican las instituciones como matrimonio, y dicen que si usted se casa en un templo mormón y es un mormón, su casamiento sigue por toda la eternidad. Y otra vez, en una contradicción directa a lo que dice Jesús, cuando le preguntan que a quién va a ser la esposa, y él dice claramente que no va a ser la esposa de ninguna, porque vamos a ser como los ángeles que no se dan, dan el casamiento. Pero ellos dicen que el casamiento sigue por siempre. ¿Por qué? Porque esa es la manera que llegan a ser Dios. Por casarse, entonces ellos, si se portan bastante bien, si son miembros de la iglesia, si se casan en el templo, pueden llegar a ser sus propios dioses y tener su propio planeta, y la manera en que poblan el planeta es por medio de tener muchos hijos. Igual como hizo Dios con nosotros. Tienen los mandatos. Ellos dicen que deben obedecer el gobierno. Deben practicar ayunos cada primer domingo. Deben practicar un ayuno y apartar el dinero de dos comidas para darle a la iglesia, para dar comida a los pobres y a los necesitados. Una cosa que enfatizan mucho son los diezmos. Y por eso la iglesia mormón es muy, muy rico. Por eso pudieron tener esa cosa de millones de dólares de promocionar su iglesia por medio de la tele, por medio del internet, por medio de cosas así. Y habla de personas piensan de que cada año piensan que colectan unos 4.3 mil millones de dólares cada año. Mil millones, entonces casi 5 mil millones de dólares cada año. Entonces otros 400 millones de solamente sus negocios que tienen por ahí. Entonces es una iglesia muy, muy rica. La palabra de sabiduría es básicamente ser saludable. Y ellos creen que tienes que cuidar tu cuerpo, y ellos dicen que no debes tomar alcohol ni café. Entonces todos los que tomaron café son malos mormones esta mañana. Tampoco deben fumar o tomar té tampoco. La ley de castidad, que básicamente es, usted debe ser puro hasta casarse, y por eso enfatiza mucho la modestia, y cosas así. Los 10 mandamientos, y finalmente seguir el profeta. Otra vez Dios piensa que el profeta tiene la autoridad directa de Jesucristo, y que él puede tener nuevas revelaciones, entonces nosotros debemos seguir lo que él dice porque es muy importante. Entonces, no, como para terminar, ¿cómo podemos testificarles? Bueno, básicamente, igual como cualquier otra secta, como mi padre habló, y creo que mi padre va a hablar lo más, pues solamente voy a tomar un momento para hablar de eso. Primeramente, enfatizar que salvación no es por obras. Usar pasajes como ya conocen, Efesios 2, 8 y 9, Tito 3, 5 a 6, para mostrarles que la Biblia enseña claramente que no podemos llegar a ser salvos por medio de obras. Sea bautismo, sea ir a la iglesia, sea dar los diezmos, enseña claramente que no podemos ser salvos por las obras. Usar la Biblia. Ellos dicen que supuestamente creen la Biblia. Entonces, deben decir, mira, su sitio web dice que cree la Biblia, entonces mira lo que dice la Biblia. No solamente entran en discusiones acerca de su historia o acerca de la poligamia o cosas así. Usa la Biblia. Orar. Solamente el Espíritu Santo puede obrar en los corazones. Sea un mormón, sea un inconverso, sea cualquier. Es solamente el Espíritu Santo que les va a conocer. No entrar en discusiones innecesarias. Es muy fácil con las sectas entrar en discusiones de cosas que en verdad no importan. En verdad, no importa si José Smith tuvo muchas mujeres o no. Si ellos quieren decir que no tuvo muchas mujeres, eso no es la cosa más importante. La cosa más importante es la salvación. Entonces, no entrar en discusiones que es muy fácil de hacer con esas personas acerca de cosas que no son tan importantes. Y también ten cuidado con los misioneros que vienen aquí. Normalmente esos misioneros no los van a poder ganar al Señor. Solamente van a entrar en discusiones. De vez en cuando hay uno que está dispuesto a escuchar, pero normalmente es más fácil hablar con ellos cuando no están tratando de convencerte a ti. Entonces, tener mucho cuidado con no entrar en discusiones con ellos, especialmente si usted es un nuevo creyente y no conoce mucho de la palabra del Señor. Esas personas han sido entrenados muy bien para saber cómo torcer la palabra de Dios. Y si usted no conoce muy bien la palabra, es mejor ni hablar con ellos hasta que usted ha estudiado más. Lo que ellos, porque como han notado, usan muchas de las escrituras para torcerlas, para enseñar cosas que no son correctas. Entonces, si usted no conoce la palabra, va a salir más confundido y no va a ayudar nada. Y asegura, como mi padre mencionó, que aclaren lo que significan sus términos. Como miramos en su sitio de web, ellos usan, si van a su sitio de web, usan muchos de los mismos términos, hablan muchísimo de cómo Cristo es Dios y de que como Cristo hablan mucho de la expiación de Cristo y como la sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado y como debemos tener fe en Cristo y como debemos arrepentirnos y como Dios es bueno y misericordioso y nuestro Padre. Y usan mucho los mismos términos, pero añadan y cambian como que significa. Entonces, asegúrense que están hablando la misma cosa y que entienden lo que están diciendo cuando usan esos términos y finalmente hablar con amor. Recuerden que no son el enemigo. La doctrina sí es nuestro enemigo, pero recuerdan que tenemos que amarles. No lo pienses como tengo que ganar un argumento o que ellos son raros y ellos necesitan al Señor y tenemos que mirarles como personas engañadas, iguales como nosotros fuimos engañados, y poder hablarles con amor, mostrando que en verdad le amamos y no solamente queremos ganar una discusión, queremos en verdad alcanzarles para sí. ¿Qué? Y yo hago mucha de información del libro que tienen allí también, no lo anoté allí, pero de un libro llamado El Reino de las Sectas, y también su propio sitio de web. ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, ma.
Mencionó que algo de Juan, ellos dicen, me perdí en eso, que Juan fue llevado al cielo, ¿no?
Sí.
Ah, solo quería estar claro. Sí. Hola, esta cosa acerca del bautismo de los muertos, estoy escuchando que ellos tienen en internet algo así que buscan los ancestros de las personas.
Sí.
Y es gratis. Mm-hmm. Pero lo que la gente no sabe es que su información ahí queda y lo que ellos hacen es bautizarse sobre los muertos de todas las personas que tú has dejado y así su iglesia va creciendo.
No he escuchado eso. Yo sí leí en su sitio de web que ellos dicen que solamente si usted se bautiza por un miembro familiar tuyo, no significa que esa persona llegue a ser parte de la iglesia. Le ayude de alguna manera, pero no significa que va a llegar a ser parte de la iglesia. pero sí, y otra cosa que no mencioné, como mencionó el padre, si mis sucesivos enfatizan muchísimo cuánto dinero dan a los pobres, cuánto se enfocan muchísimo en la familia, es como miraron en el video, siempre se enfocan en la familia. La familia es muy, muy importante para ellos. Que tienen familias felices, unidas, cosas así. Okay. ¿Una pregunta más? Sí.
El libro del Mormón aquí no tiene mucha información, no hay más información sobre el libro del Mormón.
Oh, hay bastante información. En este libro hay mucha información sobre eso. También puedes buscar en internet, hay muchos libros que hablan de eso. Yo puedo hablar después, pero hay muchísima información sobre todos los errores. No quería tomar el tiempo porque tomaría todo un día para ir por todos los errores.
Lo escribió el nombre de...
¿Quién escribió el libro de Mormón?
El primero con el nombre
de Mormón. Fue Mormón.
¿Fue Mormón?
Sí, el profeta Mormón.
¿El Mormón, el profeta ahí?
Sí. Bueno, ellos dicen que lo que pasó es que el profeta Mormón... escribió parte, pero también fue como agarrando todas las profecías de los otros profetas en las Américas y él puso todos juntos en el libro. Entonces no solamente fue él, pero fue todos los profetas.
¿Mormón existió?
No hay ninguna evidencia histórica que él existió. Él es solamente una cosa que inventó. Sí, ¿qué? ¿Una cosa más? Ok, muy bien, creo que vamos a tomar un descanso. Entonces, José.
Bien, tomen entonces unos 10 minutos de descanso y entonces vamos a tener una versión de cómo identificar las sectas y ya a la una tenemos el descanso. 10 minutos.
Did you have these turned on?
Yeah.